Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Fiesta de coronación se llama el mensaje de hoy, basado en el Salmo 47. En nuestra serie de los Salmos, aprendiendo a adorar a Dios en toda circunstancia o usar las circunstancias para darle alabanza. Este Salmo, el 47, es muy, muy especial y nos va a motivar a adorar a Dios, a gritar, a aplaudir, a bendecir al Señor, a mostrar regocijo, porque Dios es bueno y nos ha tratado muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué no gritas una alabanza y dices: Él es bueno, bendito sea Dios? Él nos ha tratado bien, amados. Salmo 47, versículos del 1 al 4. Por favor, leámoslo en voz alta juntos. Dice la Escritura: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios. Vean esto, ahí deténganse un momentito. Ahí dice: aclamad a Dios, y usa el término aclamad a Elohim, dice. Luego dice: con voz de júbilo, porque Yahvé, el Elión, el Altísimo, es temible. Rey, Melec, da otro nombre, grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah. Bendito sea el nombre del Señor. Deberías aplaudir, como dice el Salmo, y decir: bendito sea Dios. Deben ustedes saber, amados, que Israel tiene dos calendarios: un calendario civil y un calendario religioso. El calendario civil empieza en un mes llamado Tisrei, y este mes es más o menos entre septiembre y octubre nuestro, aproximadamente a la mitad. Y tienen un calendario religioso, el cual empieza el primero del mes de Aviv o de Nisan, que también son meses hebreos, y corresponden más o menos entre marzo y abril de nuestro calendario. Así que ellos tienen dos calendarios: uno civil, para los asuntos de Estado, vamos a decirlo así, y uno religioso, para las fiestas y la adoración y la relación con Dios. Pues deben ustedes saber, amados, conforme a la palabra, que cuando uno hace la cuenta de cuando nació Jesús, de acuerdo al sacerdocio que había, porque lo presenta el Evangelio de Lucas, y cuando uno ve cuando nace el Señor, precisamente nace el primero del mes de Tisrei, es decir, inicia el calendario civil. Él empieza en el inicio del calendario civil, cuando Él nace. No es en diciembre, es entre aproximadamente por ahí de entre el 15 y 20 de septiembre aproximadamente de nuestro calendario. Pero curiosamente también, cuando Jesús muere es cuando sacrifican el cordero, que es el 14 del mes de Aviv, curiosamente. Este mes prácticamente lo hace el 14 del mes de Aviv, es cuando Jesús es crucificado, cuando sacrificaron el cordero, es decir, cuando arrancaba el mes religioso. Así que Jesús tiene ambas cosas. Por ejemplo, Dios había dicho: en este día, el 14 del mes de Aviv, va a ser el principio de los meses para ustedes en el calendario religioso. Así que Jesús nace el primer día del calendario civil de Israel y muere el primer día del calendario religioso de Israel. Esto es algo maravilloso. Todo lo planeó para hacer al principio de todas las cosas, antes y después de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo hace Él. Pero esto tiene, es muy interesante, porque va relacionado al Salmo 47. El Salmo 47 precisamente era cantado tocando el shofar el primer día del mes de que empezaba el calendario civil. Ese día, que es cuando Jesús nace, es cuando precisamente se canta el Salmo 47 con sonido de chofar, con sonido de trompeta. ¿Sabían ustedes, amados, que en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, dice el versículo 6 que cuando Jesús fue introducido por el Padre a este mundo, el Padre ordenó: adórenle todos los ángeles de Dios, dice la palabra del Señor? Es decir, en ese día los ángeles adoraron cuando en el templo cantaban el Salmo 47 y se tocaba el sonido de la trompeta. Había ángeles cantando y adorando a Dios. Que no han visto que hasta unos ángeles le dijeron a los pastores al respecto del niño que había nacido y adoraron a Dios, amados. Dios estaba cumpliendo el Salmo 47 en eso. pero además, este es un salmo, estamos en introducción, es un salmo que trata acerca de la entronización del Mesías. Los judíos, cuando lo cantan, siempre están apuntando al futuro. Cuando el Mesías venga, gobernará todo el mundo y cantaremos este salmo. Ellos lo usan así el primer día civil de su calendario civil. Y nosotros, amados, sabemos que Él reina, pero que reinará físicamente cuando regrese. Y entonces cantaremos también el Salmo 47 diciendo: porque Él es Rey, porque Él se ha entronizado, porque Él tiene el gobierno y el dominio de todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea Dios. Es un salmo de entronización. Es maravilloso, por eso habla el pasaje de pueblos todos. La idea es toda la tierra adorando a Dios. Quiero mencionarte cinco cosas. La primera de ellas: todos adorar a Dios, tú también. Todos. Como dice también la palabra, todo lo que respira. Todos adorando a Dios. Dice el verso 1: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debería hoy gritar y decir amén. Todos, dice la palabra, todos. Para los judíos, cuando ellos hablaban de los pueblos no judíos, de los gentiles que tenían sus ídolos y que eran paganos, les llamaban goyim. Este término significa como pueblo pagano. Es una forma de definir al pueblo pagano. Pero en este versículo no dice así. En este versículo utiliza otro término, kol amin, que significa otra cosa, es decir, pueblo de Dios. Entonces, cuando la palabra dice pueblos todos, no está diciendo los paganos, no, está diciendo todos los pueblos han llegado a ser los pueblos del Señor. Toda la tierra ha llegado a ser de nuestro Dios. Este es el salmo que se va a cantar cuando Cristo vuelva después del juicio de las naciones, establece su reino en la tierra y toda la tierra va a cantar. Todas las naciones cantarán y dirán: Él es Rey, bendito sea el Señor. Esto es hermoso, amados. Ahora bien, les di toda esta parte de Israel, de la historia y todo eso por lo siguiente: todo lo preparó para que todos lo adoren. Tú también, amado, siendo que Dios ordena a todos alabarle, ¿cuánto más tú? Tú eres redimido, tú eres salvo, tú has sido santificado, tú fuiste llamado por Dios. No eras pueblo, no tenías parte en las promesas, no estabas dentro del pueblo de Dios, no vienes del linaje de Abraham. Tus padres, abuelos, tus antecesores eran idólatras y no conocían al Señor, pero tú y yo hemos recibido misericordia, tú y yo tenemos gracia de parte de Dios, tú y yo tenemos la salvación que Él nos ha dado. Bendito sea Dios. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no aplaudir? ¿Cómo no exaltarlo? Si Él nos ha hecho ser su pueblo, bendito sea Dios. Es maravilloso. Consideren el don de la salvación primero, el don de la música incluso, el don de la habilidad. Yo no soy de los más hábiles para coordinar la música corporalmente hablando. De manera que, pero hay algunos que son muy hábiles. Hay algunos que les sale la música del cuerpo, es maravilloso. Pero en menor o mayor grado todos tenemos algo musical. Me gustaría oír aménes ahí, pero sí, en menor y mayor grado podemos aplaudir, cantar, atinamos dos, tres notas, más o menos, todos de alguna manera somos muy atraídos. Quiero que entiendas esto. Mira, cuando había fiesta en los tiempos bíblicos, en la fiesta el encargado, el anfitrión de la fiesta, tenía la obligación de proveer vestidos para los que venían a la fiesta, porque eran fiestas por lo general, cuando eran de bodas, de varios días, incluso hasta 7 días. Imagínate invitar ahorita cuando dicen es muy cara una boda. No, se quedaban a vivir ahí 7 días y tú le proveías todo, comida. ¿Por qué crees que se nos acabó el vino, Señor? Pues claro, cómo no, si tienen varios días. Entonces era complicado, y proveían el vestido. Recuerda la parábola cuando Jesús dice que uno entró y no estaba vestido de boda, y el dueño de la boda o el dueño del lugar dice: ¿por qué no andas vestido de boda? Y lo arrojó. Quiere decir que si no entró por la puerta donde le daban el vestuario, se metió por otro lado, era un ladrón, y lo detectó por la ropa. Entonces en ese tiempo tenían esa costumbre: para participar de la fiesta te daban vestiduras de fiesta. Las mujeres no tenían que irse de compras. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Por qué tuvieron que cambiar? ¿A quién se le ocurrió ese cambio? Varones, no deberíamos volver a ese tipo de ideas, ¿verdad? Que está bueno que... Ok, pero además, amados, era para participar, era como si fuera una especie de coreografía, vamos a decirlo así, era parte de un todo, ser parte de la fiesta. ¿Sabías que Dios también te ha dado a ti un vestido de fiesta? Tú tienes un cuerpo que tiene melodía. Es increíble que desde que eras un bebé escuchabas música y empezabas a moverte. No podías evitarlo, la música te atrae, te suena acá dentro algo, te mueve tus emociones, te impulsa, te hace sentir. Te dieron una vestidura, un cuerpo para adorar, para exaltar, para bendecir, para aplaudir, para darle gloria, para hacerle fiesta. Bendito sea Dios. Alguien haga fiesta a Dios, Él es digno. Gloria a Dios, alábalo de verdad, amado. En segundo lugar, alegría, porque se trata de Dios. Esto es importante, alegría, se trata de Dios. Es más, en el templo Dios prohibió que entraran tristes. Les tenían en las escalinatas antes de entrar, estaban una especie de ujieres, eran los levitas. Y la idea del levita era que cuando viniera alguien, él cantaba y en forma antisonal la persona le respondía cantando lo que él cantaba, salmos, para ponerlo contento antes de que entrara, para presentarse con alegría. ¡Qué maravilla! Esto es precioso. Se trata de Dios. Dice el verso 1 nuevamente: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, dice la palabra del Señor. Dios inventó las emociones, úsalas. Dios inventó la pasión, utilízala también. Esto es maravilloso. Comprométete emocionalmente, comprométete de corazón. Es importante esto, mire, vamos a entenderlo. Hubo una época en donde la adoración bíblica, o la adoración que viene en la Biblia, que se daba a Dios, eran sacrificios de animales. Traían todos sus animalitos, los que tenían bienes, traían corderos, traían ovejas. Los que no tenían, pues traían palomas que cazaban ellos mismos. Pero todos tenían que traer animales para sacrificar. Entonces la adoración era matar un animal. Se necesita compromiso, mucho compromiso para ir a hacer esto. Y no lo cambiaron por música, no lo cambiaron por gritos de alabanza, no lo cambiaron por batir las manos, no lo cambiaron por demostraciones emocionales de adoración también. Así que, ¿por qué no hacerlo? Si antes ofrecían animales, ¿por qué no adorar hoy a Dios así? Batir las manos y aclamar a Dios con voz de júbilo, con alegría. Eso marca compromiso. Es de corazón, marca compromiso. Te lo explico, para Dios es bien importante el compromiso. Cuando uno analiza, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando empezó el sello de la circuncisión para el pueblo de Israel, le dijo Dios a Abraham, antes de que existiera Israel, le dijo a Abraham que se circuncidara. ¿Sabían ustedes que Abraham se circuncidó solo? Quiero que pienses eso. Agarras una piedra de pedernal, los hombres ya empezaron a sentarse como señoritas, cerrando los pies. Abraham agarró una piedra de pedernal y él se circuncidó a sí mismo. Se necesita tener mucha fe y estar muy comprometido para cortarse. O sea, no cualquiera lo hace. No se trata de salir de casa y congregarse. No, no, no. Estamos hablando así a la brava en el campo, una piedra y zas. Dios sabía que Abraham tenía compromiso con él. Dios sabía que Abraham era un adorador. Dios sabía que Abraham tenía una relación. Dios sabía que Abraham estaba realmente sus emociones puestas en el asunto. Dios sabía que Abraham podía sobreponerse a su temor, que Abraham podía sobreponerse a toda cuestión de lo que fuera. Él podía comprometerse con Dios, lo amaba. Por eso Dios después le habría de decir más adelante: sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas, y se lo llevó también. Abraham traía compromiso. Esto no, no, estos sacrificios, estas cosas, este dolor, este comprometerse, tiene como por propósito simplemente llevarte a que tienes una relación, tú tienes adoración, pero tu adoración debe tener el compromiso de ponerle la emoción, la pasión, los sentimientos, los pensamientos, todo lo que tú eres se lo pones a la adoración, te cortas, es decir, circuncidas el alma, vienes ante Dios y dices: a un lado problemas, a un lado circunstancias, a un lado cuestiones de esta vida, yo voy a alabar y a bendecir a Dios con gran alegría, haré un lado toda tristeza, haré un lado los problemas y voy a adorar a Dios. Bendito sea el Señor, con voz de júbilo, dice la palabra. Vamos, alguien alabe a Dios de todo su corazón. Batir las manos, dice la escritura. Aplaudir y gritar con alegría. Gloria a Dios. Con alegría, eso es maravilloso. Si tú quieres saber cómo es, nada más ve a los campeones en el podio. En el podio no están tristes, están felices. Y en la alabanza los adoradores están felices también, están alegres, son campeones, son victoriosos. El Señor les ha dado vida eterna, les ha puesto en el podium de la salvación. ¿Cómo no cantarían? ¿Cómo no adorarían? Bendito sea el Señor, Él es bueno. Debería estar gritando alabanzas, debería estar aplaudiendo, deberías estar haciendo un gran escándalo santo para Dios y decir: te amo, Dios, tú eres maravilloso. Número 3. Solemne, se trata del rey. No está peleado la parte de la alegría y la solemnidad. Algunos creen que solemnidad es estar serio. No, la solemnidad tiene que ver con el compromiso y la relación. Dice el versículo 2: porque Yahvé, o sea, ¿por qué voy a hacer un escandalazo? ¿Por qué voy a gritar con voces de júbilo, con alegría? ¿Por qué voy a aplaudir? Porque Yahvé, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes se juntan a cantar y adorar? Porque Él es temible, rey grande sobre toda la tierra. ¿Por qué se congregan y no se quedan en casa? Porque Dios es grande, rey temible sobre toda la tierra. Bendito sea su nombre, por eso lo hacemos. Si lo conoces, si has recibido el impacto de saber quién es Dios, ese impacto te va a provocar esta solemnidad de adorarlo y de ser expresivo, porque no puedes quedar igual una vez que lo conoces. Te impacta y te produce adoración. Es increíble cuando alguien carece del impacto porque carece de relación, no lo conoce. Hay quienes no llegan a alabarle. ¿Para qué congregarme? No lo conocen, no entienden la importancia. Él es gran rey. O llegan tarde, después están cantando, ahorita llegamos. No, Él es gran rey. ¿Cómo le faltaría el respeto en la alabanza no estando presente para cantarle a mi Señor? ¿Cómo me atrevería a no llegar o llegar tarde? ¿Cómo habría de ser grosero ante aquel que envió a su Hijo a morir? Bueno, al Rey Jesucristo mismo, bendito sea Dios, amados. Y al mismo tiempo, ¿cómo me atrevería a ridiculizar a otro que sí está adorando o a censurar? No, no lo hagas, guarden silencio. No, amados, tratándose de adorar, preferible hacerse un lado y decir: adora a Dios y haz gritería y haz júbilo y exalta al Señor, porque Dios es digno, bendito sea el Señor. Mira, porque Él es Rey. Por eso lo hacemos, porque Él es Rey. No todos los reyes y gobernantes de la tierra despiertan la admiración de aplaudirle. Es más, si dejan a un gobernante, el que sea, de la nación que sea, el tiempo suficiente, va a ser un villano. Tarde o temprano el hombre con el poder va decayendo, tarde, y todos, eso es algo, el hombre no despierta eso. A la larga, el que es más admirado, el héroe de México, después termina siendo el villano, como el caso de Porfirio Díaz. O sea, todos, el que quieras, va a terminar como malo. Siempre pasa así. Por eso la admiración a los hombres no es lo que está hablando. Está diciendo: no te hablo de un político, no te hablo de un gobernante de carne únicamente. Te estoy hablando del rey de toda la tierra. Te estoy hablando del que gobierna el universo. Te estoy hablando del Señor que está en su trono y que a su voz existen todas las cosas y por su voluntad persisten. Bendito sea Dios. Te estoy hablando del Señor Todopoderoso. Además, esto me provoca que si en el mundo encuentras que por política hay pasión, por el Señor de señores debe haber mucha más pasión. Claro que sí, bendito sea el Señor. Número 4, el reino de los cielos. Se presenta ahí el reino de los cielos. Dice el versículo 3: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Esta es una promesa misteriosa, porque promete venir el Rey, el Mesías, y controlar el mundo entero y ponerlo debajo de su pueblo que lo adora. Y entonces uno cuando ve eso, estamos hablando de una gran promesa. Vamos a entenderlo. Los judíos, si tú hablas con un judío y le explico, le preguntas por qué no cree en Jesús, yo lo hice en alguna ocasión hablando con un rabino, le pregunté: ¿cuál es la razón primordial por la cual tú no crees que Jesús es el Mesías? Me contestó esto: porque Él no nos entregó el mundo para que lo gobernáramos como promete en su palabra. Él vino, o sea, el Jesús, y murió, y no gobernamos el mundo. Si es el Mesías, deberíamos gobernar el mundo. Confunden la primera con la segunda venida. Es muy común que pase eso. Pero es muy interesante el entendimiento, porque aunque está equivocado, si comprende la palabra del Salmo 47, que está diciendo que cuando Él venga, Él gobernará toda la tierra y hará de su pueblo, no solo Israel, de todos aquellos que le han seguido y han entregado sus vidas y han sido redimidos por el Señor, que gobierne juntamente con Él toda la tierra. Es una promesa misteriosa. Esto se le conoce como el reino de los cielos, se le conoce como el reino milenial, se le conoce como lo que habrá de suceder después de la venida de Cristo. Pero y además, hablando con los judíos, desconocen que no se trata de los descendientes según la carne, sino de la fe. De cualquier nación que esté en Cristo Jesús tiene la posibilidad de recibir la recompensa de reinar. ¿Tú creías que ser cristiano era para restaurar tu familia? Eso es nada. Para sanarte físicamente, eso es nada. Para ayudarte en tu economía, eso es nada. El plan es prepararte para un reino en toda la tierra. Mira, te lo enseño en la palabra. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, el final de la historia, dice: y cantaban los redimidos, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea Dios. Puso a toda la tierra debajo de los pies de su pueblo. Bendito sea Dios. Esto es glorioso. Adórele a alguien al Señor. Cante a alguien una alabanza. Grite a alguien. Debe alguno decir: qué maravilloso es Dios. Este es el reino de los cielos. Gobernarás el mundo. Cuando un rey tiene un hijo, el hijo, el delfín, el hijo, el heredero al trono, se le empieza a educar para que llegue a reinar. No se le pone como rey de improviso así nada más. No, la idea es que se le va a enseñar idiomas, milicia, las leyes del reino, asuntos sociales, etiqueta, protocolo, muchísimas cosas. Va a aprender tantas cosas que prácticamente va a tener una vida muy distinta. No va a ser el niño que sale a jugar con todos, no va a ser el jovencito que anda de novio con todo, con todas las niñas que encuentra. No, él tiene que vivir de cierta manera. Está obligado a ser educado para ser rey. Nació con el propósito de un trono. No puede vivir igual que el resto. Tiene que saber más, tiene que poder más, tiene que ser más grande. No puede vivir igual. Tiene un diseño y un propósito mucho más alto. Eso es la vida cristiana. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Tienes una vida para prepararte, porque Dios desea ponerte en un trono para que reines juntamente con Él toda la tierra. Ya glorificado, ya resucitado, ya exaltado, bendito sea Dios. De eso se trata la vida. Estás preparándote. Aprende a amar, aprende a servir, aprende a superarte. Sé inteligente, sé prudente. Guarda toda limpieza, todo protocolo. Vive correctamente, no quebrante la ley. Guarda los mandamientos de Dios, porque el día que Dios esté buscando llenar esos tronos, tu nombre debe estar ahí. Bendito sea Dios. Glorioso el Señor. Y por cierto, te tiene que decir el Señor, habiéndote prometido tanto, te dice: espera en Dios, Él tiene algo mejor para ti. Ah, cómo corre el ser humano, los creyentes de aquí para allá, tratando de resolver asuntos temporales. Hay algo mucho mejor para ti, dice el verso 4. Él nos elegirá nuestras heredades. Él te va a dar la herencia. Él va a elegir cuál es tu herencia. La hermosura de Jacob, al cual amó. Bendito sea Dios. En los tiempos de Josué hubo una repartición de la tierra. Se jugaron suertes y podían decir: es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque le decían: esta es la tierra que es para ti, para tu familia. Y las tribus tenían ciertos territorios donde debían gobernar. Dios quiere hacer eso y lo va a hacer. Antes de los cielos, antes de la eternidad, en esta tierra. Una de las promesas maravillosas es esa: gobernar. Pero ¿cómo vas a gobernar algo si no te gobiernas a ti? Por eso está siendo entrenado. Es más grande el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Empieza a controlarte, porque hay herencia, amado, a mucho más. Es poca cosa la abundancia en esta tierra, es como nada y se puede conseguir fácilmente. Lo que realmente te espera es mucho mayor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Jamás se los ha imaginado a alguien. Son lo que Dios ha preparado a los que le aman. Jesús habló de esto. Jesús menciona esto en el Evangelio de Lucas. Explica una parábola a Jesús como los talentos, pero aquí usa otra moneda, otra calidad de precio. Las minas eran, era precio. Y dice Lucas 19:15: aconteció que vuelto él, el Señor que se había ido, resumí los versículos, y regresa en la segunda venida. Vuelto él, después de recibir el reino, reino de los cielos, mandó llamar ante él a todos los siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno, como los talentos. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. ¿Qué dice ahí? Sobre 10 ciudades. Te dieron vida, te dieron una mina, tu vida, o quizá 5, tu esposa y tus 3 hijos. Te han dado algo para multiplicarlo y ofrecérselo a Dios. Lo han puesto en tu mano, tienes talentos, habilidades, trabajo, muchas cosas. Y tú tomarás todo esto y no lo haré solo para que en esta vida me vaya bien. Repito, eso es fácil. Lo haré, multiplicaré lo que esté en mis manos. No dejaré de aprender, no dejaré de crecer, no dejaré de mejorar, no dejaré de enfocar todo lo que está a mi cuidado hacia el servicio y el amor al Señor y al prójimo, porque todo eso llevará a una recompensa. Dice: denle 10. Otro que multiplicó 5, dice: denle 5 ciudades, dice el contexto. Y otro que trajo una y la escondió, como en los talentos, dijo el Señor: quítensele, dense al que tiene 10. Ahora tendrá 11 ciudades. ¿Por qué razón? Porque no hizo nada con ello. Y dice algo más: y aquellos que no querían que yo reinase, porque en el contexto dice que quisieron matarlo, y aquellos que no querían que yo reinase, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Amados, todo aquel que no quiso, especialmente el tiempo de Jesús, todo aquel que no quiso al rey como su cabeza, no tendrá cabeza ni vida eterna por siempre. Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el dueño, Él es el amo, Él es la majestad, está en Él, la soberanía está en Él. Bendito sea nuestro Dios. De eso está hablando, amados. Así que los que viven para sí perderán su vida, pero el que la entrega, dice, ganará su vida. No pierdas el tiempo. Vuelvo a decirlo: tener una buena familia es fácil, tener un buen trabajo es fácil, haces las cosas de acuerdo al libro y es bien fácil que te vaya bien. Eso es cosa de nada. Pero toma todo eso y enfócalo a Dios, a servir, a establecer el reino de los cielos, y tendrás herencia. Recibirás. El Señor le dijo a Pedro: 100 veces más aquí, más la vida eterna. Bendito sea Dios. Ahora, volviendo al texto que leímos, dice: Él nos elegirá nuestras heredades, dice el Salmo 47, el versículo 4. Tú nunca, jamás, por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que trates de ser, nunca vas a poseer 10 ciudades. Nunca. Porque son cosas que no han subido a la imaginación de los hombres lo que Dios tiene preparado. Pero Dios está buscando hoy entre nosotros algún hombre, una mujer que le diga a Dios: yo sí me la juego por completo, yo sí voy a vivir para ti, yo sí apuesto mi vida hacia la eternidad, yo voy a hacer lo que Él hizo por mí, darlo todo. Por lo tanto, el Padre también lo exaltó sobre lo sumo, lo voy a hacer igual que Él y voy a responderle de la misma manera. Alábele a alguien al Señor, alabad a Dios, batid las manos con voces de júbilo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, adora a Dios con todo el corazón. Mientras esperamos aquel día de fiesta, mientras tanto adoraremos, porque ya es el Rey. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor, amado. Ahora comprendes por qué mostrar adoración no es entretenimiento ni hacer ambiente. Él es digno, porque Él es gran Rey. Es una santa convocación, se le llama. Reunirse es una santa convocación para adorar, para cantar, para proclamarle a Él y alegrarse. Hazlo siempre, que seamos reconocidos en todos lados, porque son los que alaban a Dios. No nos decían los aleluyas, así nos decían otro tiempo. Que nos vuelvan a decir, está bien, somos los que se mantienen alabando a Dios todo el tiempo. Que en todos lados gritan amén y gloria a Dios, los escandalosos de la tierra, la gente más feliz de este mundo. Claro que sí. Ahora, amado, ¿qué te parece si levantas tus manos como un acto también de adoración y le dices al Señor: mi Dios, yo sí quiero ser parte de ese reino maravilloso y estar en aquel día en el cual se cante esta alabanza y participar contigo de este reino? Yo sí quiero ser parte de los que estarán adorando y reinando juntamente contigo. No quiero ser de los pueblos juzgados en el juicio de las naciones y que puedan perderse. Yo quiero ser de los que están a tu lado, de los que están cantando, de los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, y Dios, tú les diste maravillas y tú hiciste cosas geniales con ellos. Gracias, Dios, cuenta con este pueblo. Si estaba buscando gente para esos lugares, para esos tronos, hay gente aquí que tiene todo el corazón. Hay hombres y mujeres aquí que realmente saben alabarte y que han transformado todas sus experiencias en una buena razón, en una buena causa para darte a ti honor, gloria, alabanza, adoración. Bendito sea Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, cuán bueno es nuestro Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.